Radio Contacto
Jazz. Bueno, compartíamos entonces tonos y formas de Ricardo Cavalli, de su nuevo trabajo llamado Trinidad, que como bien les decía, sigue presentando los jueves, los próximos dos jueves, para ser más precisos, en Telonio. Salieron un 8-8-4. Y bueno, estamos recorriendo un poco también su vida musical. Ya volvió a los Estados Unidos, lo tenemos aquí, presente. Bueno, y fuera del aire conversábamos un poco de la realidad de los sellos discográficos. Hablábamos de... El primero lo editaste de forma independiente, la entrega.
Sí, un sello independiente, sí. Así fue.
Así.
Así fue.
Bien. El segundo, tuviste la suerte del proyecto que en su momento encabezó Adrián Yáñez como director artístico.
Exactamente.
Llamado Ese Jazz, Dentro de Emi.
Dentro de Emi.
Y me decías que, bueno, fue
como
muy bien.
Un sello dedicado al jazz.
Ahí está. Sí, sí. Que ahora en realidad se llama Ese Music. Ese
Fuera
Jazz
de Emi
es como
ahora.
Subsello. Subsello. Y está en Sony. Y ahora decidiste editar nuevamente tu tercer disco en forma independiente.
Sí, esta vez decidí eso para tener la música conmigo y cuidarla yo. Y
ahí está, a ver, ventajas y desventajas de la independencia, digamos. A ver, yo creo que en el fondo, por más que estés en Ese Jazz o lo que sea, o Sony, seguís siendo independiente, uno sigue siendo independiente como músico, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de cierta contención, porque
digamos, la realidad es que ninguno de los sellos los que yo podría haber sacado el disco iban a tener como intenciones de meterse en la producción artística, ¿viste? Es como que, digamos, no creo que sea ese un tema, ¿viste? Yo sentí que era por acá, ¿viste? Y lo hice. La verdad es que no todo pasa netamente por razones intelectuales o racionales o de especulación, porque me pareció que era algo que estaba lindo.
Pasa muy lejos la especulación,
sí,
¿no? Del mundo del jazz, ¿no?
Para mí estaba bien que yo maneje que empiece a manejar mi música. O sea, yo lo edité bajo un sello que abrí yo, digamos, porque le tenía que poner un nombre al sello y todo. Pero estaba destinado únicamente a que yo saque mis discos por ahí. No a tener música de otros músicos en un catálogo ni nada por el estilo, porque eso es un montón de tiempo y trabajo que
te quitaría vos.
Componiendo y tocando tengo bastante. Entonces, simplemente el hecho de que mi música salga por un sello propio, y que yo pueda hacer un seguimiento y entendiendo un poco de cómo es cuidar la música de uno, ¿viste? Y la verdad que es algo que me entusiasma, lo estoy haciendo con todo cariño. Se podría decir atendido por sus dueños.
Ahí está.
Claro.
Ahí está. Lo comprobé, lo tengo, lo tocaron el timbre. En mi casa vino.
Y te había llevado yo al
disco. Ricardo con el disco, cosa que me sorprendió. A ver, ¿qué tema rescatarías de tu primero o de tu primer CD o de tu segundo CD? ¿De la entrega o de Sundaram?
Mira, de los tres te digo que lo que rescato es una experiencia de aprendizaje enorme.
Ajá.
Por lo que demanda de vos como artista redondear un álbum, ¿viste? Creo que aprendí un montón con cada uno, ¿viste? Sería como difícil ahora
Pero me tenés que elegir un tema, que me digas de la entrega tal o de me gustaría escuchar
un tema musical de la entrega.
O del segundo, del que vos quieras, de cualquiera de los dos.
Te digo otra cosa.
Te digo por qué, porque la idea es escucharlo ahora.
Por eso me están mirando así como esperando al otro lado. Y bueno, podemos escuchar en un humor así. Qué difícil, ¿qué es esto?
Ah, viste, es un poco el juego.
Bueno, está bien. Pongamos el último tema de Sundaram.
Ahí está, del segundo disco. El último tema de Sundaram, que es el segundo disco. Ahí está, el último track. Vamos a compartirlo así, como les planteé en su momento. La idea ahora era viajar en el tiempo, no solamente con la charla, sino también con la música. Al margen de Trinidad, que insisto, lo está presentando Ricardo Antelonio, Salguero 1884, los próximos dos jueves. Compartimos entonces. ¿Te acordás cómo se llama el tema?
Stomping at the Savoy, es el único tema que no es mío.
Ahí está, es verdad. Adelante entonces. volvemos a Trinidad. Sí. ¿No? Así ya de alguna manera lo despedimos. Bueno, en estos últimos minutos que vamos a compartir aquí con Ricardo Cavalli, después nos queda media hora más de programa. Y contame un poco esta idea.
No, un poco está en base a la última pregunta que me hiciste. Uh-huh. Me parece que cada disco te va dejando una o varias lecciones importantes. Y este tercer disco me tiene muy conforme desde lo musical, primero por las peculiaridades que hablamos del disco, además porque fueron sesiones muy lindas de grabación todas. Pero además es como que me parece un disco muy redondo en cuanto a la concepción global del álbum, lo que es tenerlo en la mano y ver lo exquisito de los dibujos del maestro Pablo Careza. Son dibujos Pablo Careza es un dibujante muy joven, un tipo muy talentoso, está haciendo una carrera muy linda en el ámbito de las artes plásticas. Vino a escuchar una vez a uno de los tríos y hizo 70 dibujos. ¿Por qué él es así? Porque dibuja el tipo bueno, con la música...
Su
creatividad se ha visto potenciada y bueno, se mandó 70 dibujos. Yo cuando lo vi no pude creer y como no tenía confianza con él, él es un amigo de Eloy, después le pregunté a Eloy, le dije, escúchame, ¿dará para que yo hable con este... flaco, a ver si podemos usar alguno de esos dibujos para hablarte de un disco, que en ese momento todavía el disco estaba como muy en comienzo el proyecto. Bueno, el tipo se mostró más que entusiasmado con la idea y me regaló de hecho los originales que usamos después para el disco.
Qué bueno.
Que quedaron tremendos, el disco es todo un arte en blanco y negro, quedó hermoso y bueno, me parece que la música con esas composiciones del maestro Pablo Careza, con el texto del Lama Narika Govinda que está adentro, que es una hermosura. Tiene como un
extra.
Sí, es como una sensación de redondez, viste, todo el álbum, ¿entendés? La música de los tríos, la música, los dibujos, el texto. Es como que siento que también un poco aprendí eso, viste. Como a terminar redondeando un producto también en otros detalles que la verdad que en el caso que haya una compañía por medio como fue con Emi, no, ni me pude ocupar de eso, obviamente. No. Pero como que bueno, eso me tiene súper contento. Lo miro al disco y estoy contento no solo por la música, que es la primera vez que me pasa y creo que fue otra de las lecciones que... Tal vez este disco una de las lecciones más importantes.
Y que abre expectativas para un futuro, ¿no? Para próximas grabaciones.
Sí, seguro.
Y poder decidir uno, ¿no? Como artista.
Seguro.
Qué es lo que quiere desde...
Seguro.
Los primeros palotes, ¿no? Desde la grabación hasta el arte, como
exactamente, bien exactamente. Es como que, viste, una de las cosas que por las que a mí me gusta tener un álbum original es por ver lo que es el álbum en su conjunto.
Totalmente.
¿Viste? ¿Qué se eligió para acompañar esa música?
Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, realmente un placer haberlo tenido a Ricardo. Yo, a ver, a mí me queda una imagen de Ricardo Cavalli. Es la primera vez que realmente podemos charlar en profundidad, pero lo he ido a ver en alguna oportunidad. Y sobre todo me queda la imagen del último festival de jazz ahí en el Centro Cultural Recoleta, en vivo, y verlo a él con la tranquilidad que transmite, charlar antes de subir al escenario y después vernos en una suerte de demonio ahí arriba con el saxo, acompañado por supuesto por Carto Brandani y por Jerónimo Carmona, y la potencia y el sonido que le saca a ese instrumento. Realmente es como que uno cree que no, que hay dos Ricardos Cavalli, ¿eh? Uno el de la sonrisa amable y otro, insisto, una suerte de demonio que está ahí arriba del escenario. Ricardo, realmente un placer haberte tenido en esta noche.
Créeme que el placer fue mío y te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio para promocionar algo que hago con tanto cariño.
Por favor. Nos vamos a ir a la tanda. Les recuerdo una vez más, los dos próximos jueves no dejen de ir a escucharlo a Ricardo Cavalli en vivo en Telonius Salguero 1884. Tanda y ya nos reencontramos con más Radio Montaje.
Dijo John Berger. Jamás oí hablar de ellos. Dijo Paul Auster. ¿Radio qué? Radio Montaje. Radio Montaje. Un programa que los grandes escritores no conocen.